buenas tardes y bienvenidos a Ojos de Oriental. Hoy os invito a hacer un viaje a través de una de las rutas de comunicación, una de las rutas comerciales históricas de Japón. Una ruta que está ligada totalmente al mundo del arte, porque, bueno, precisamente ha quedado en gran medida en la memoria colectiva de Japón, y no solo de Japón, sino a nivel también mundial, gracias a, bueno, las representaciones artísticas que se hicieron de esta ruta, ¿no? Os estoy hablando de la ruta del Kisukaido. Es una ruta que partía de Edo y llegaba hasta Kioto, y que formaba parte de una de esas grandes cinco rutas que se crearon, que se construyeron tras la unificación de Japón a partir del año 1600, con la llegada al poder del Tokugawa Ieyasu, en donde, bueno, se crean estas rutas como una forma de comunicación entre distintos puntos importantes de Japón, y también como una forma de control para tratar de evitar que, bueno, ejércitos, rebeldes y demás se pudieran desplazar o llegar a las capitales del país, y que además también funcionaban, pues eso, ¿no?, como una ruta, digamos, por hacer un ejemplo, ¿no?, podrían funcionar un poco como lo que son a día de hoy nuestras autopistas, ¿no? Tenían sus puntos de paso, sus puntos de peaje también, donde había que pagar, había que tener generalmente una serie de permisos para poder llegar a hacer estas rutas y comunicarse entre un lugar y otro, y funcionaba también para tener bajo control, sobre todo a los señores feudales, ¿no? Porque lo que se trataba era de, pues eso, ¿no?, de que no pudieran tener más poder del que se les permitía, y también que estuvieran regidos por las leyes que se estaban imponiendo en este nuevo Japón unificado, en donde tenían que pasar una parte del año ellos o su familia en Edo, ¿no?, y controlar que ni ellos ni su familia escaparan o no cumplieran con esas leyes, ¿no? Estos puestos de control que se crearon a través de todas estas rutas oficiales servían, ¿no?, servían para precisamente para eso, ¿no? Pero también, como os digo, eran unas rutas que facilitaban los desplazamientos entre las ciudades, para no solo esos grandes séquitos, digamos, de estos señores feudales, sino también para todo el mundo, ¿no?, para aquellos que necesitaban ir de un lugar a otro, trabajadores, comerciantes. Eran unas grandes rutas en las que circulaba muchísima mercancía, muchos productos, mucho producto agrícola, muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, es una ruta, como os digo, muy interesante, ¿no?, a día de hoy. Es cierto que la ruta como tal, esta originaria, digamos, del Kisukaido, no se conserva exactamente como estaba en aquella época, pero sí que hay elementos que siguen existiendo, algunos puntos, algunas casas de hospedaje, algunas cosas que sí que siguen, se han ido manteniendo a lo largo del tiempo, y también algunos fragmentos, algunos trayectos, ¿no? Quizá uno de los trayectos que a día de hoy más se ha podido conservar o que sigue manteniendo parte de esa esencia, digamos, es un trayecto que transcurre entre dos localidades que se han conseguido conservar. Algunas cosas se han ido reconstruyendo en algunos aspectos, ¿no?, pero sí que se conserva sobre todo ese trayecto entre Sumago y Magome, que son dos de los lugares que bueno, han pervivido, digamos, dentro de lo que era la ruta del Kisukaido, ¿no? Como os decía, nos vamos a centrar sobre todo en recorrer esa ruta a través del arte. Lo vamos a hacer a través de una de las grandes publicaciones artísticas, una de las grandes publicaciones de los grabados japoneses, ¿no?, una de esas colecciones maravillosas, que son las 69 estaciones de Kisukaido, una obra, un conjunto de grabados que representaban las diferentes estaciones, las casas de postas y demás, los espacios, los pasos, los lugares de paso de toda esa de todo ese camino que os estoy comentando, de toda esa ruta del Kisukaido, y que además fue hecha por dos de los grandes artistas, dos de los grandes grabadores, que fueron Hiroshige y Eisen, ¿no? Una ruta artística que, bueno, que es una maravilla, ¿no? Es una maravilla ver acercarnos a ese Japón a través de estos grabados que nos sumergen de lleno en todo ese camino que unía Edo, la actual Tokio, con Kioto, ¿no? Vamos a conocer mucho más las cosas, vamos a conocer más esta serie, vamos a conocer más el camino, a sus autores, y todo lo que hay demás, ¿no? Lo vamos a hacer como siempre después de que escuchemos un poquito de música para ir entrando en ambiente. Y nada, yo soy David Gómez Royán, un placer estar con vosotros en Ojos de Oriental. Muy bien, pues nos marchamos de viaje a recorrer este camino del Kisokaido. Un camino que, bueno, no siempre, o curiosamente, el nombre con el que ha pasado, digamos, a la historia, gracias a esta serie de grabados que os comentaba, ha sido Kisokaido, pero era más bien conocido con otro nombre, que era el nombre más, digamos, común y oficial, que era Nakasendo, que era el nombre que se usaba principalmente para este camino, ¿no? Ese camino que unía, como os digo, Edo, la actual Tokio, con Kioto, ¿no? Otro de los grandes centros culturales, políticos y comerciales de Japón, ¿no? Y bueno, es una ruta que, como os decía, fue creada después de la unificación de Japón por Tokugawa Ieyasu, en donde formaba parte de otras grandes rutas, ¿no?, que pretendían, pues eso, ¿no?, establecer comunicaciones fáciles y rápidas entre determinados lugares, y también, como os decía al inicio, favorecían esos puntos de control de cara, sobre todo, a tener bastante controlados a los señores feudales a las posibles rebeliones y demás, ¿no? Además de ser, evidentemente, rutas comerciales, ¿no? La ruta actual, perdón, la ruta que nos centramos, esta ruta del Kisokaido, era una ruta que quizá no era la ruta más famosa o la más transitada de las rutas que se crearon, porque era una ruta que tenía sus complejidades, era una ruta que pasaba por espacios montañosos, era una ruta que transcurría por el interior del Japón. La ruta más seguida para llegar entre Edo y Kioto era una ruta que iba por el mar, por la zona que iba bordeando la costa, que era una ruta un poco más corta y además era más suave, es decir, no tenía tanta dificultad física, digamos, como sí que tenía esta, porque pasaba por varios pasos de montaña que se elevaban más allá de los 1000 metros y, bueno, cargar con muchas de las producciones, con muchas de las cosas que se llevaban, además pasando por rutas de montaña, por espacios nevados, depende de diferentes épocas del año, pues era una ruta exigente. Además eran rutas que se tenían que hacer generalmente a pie. La mayoría de la gente las tenía que hacer a pie. Quien tenía posibilidades, pues podía hacerlas a caballo, y ya si eras un señor, pues podías ir sentado en tu palanquín mientras otros iban cargando contigo, ¿no? Pero generalmente se hacían a pie, porque había una prohibición, además, de poder usar ruedas, de poder usar carros en estas rutas, porque los carros, las ruedas de los carros estropeaban los caminos. Entonces no se podían usar los carros en las rutas, había que hacerlas, como os digo, a pie, a caballo o similares, ¿no? Como os decía, esta ruta quizá no era la más famosa de aquella época, pero sin embargo ha pasado, sobre todo a la historia, gracias a esa creación artística, esa publicación que se hizo en forma de grabados de las 69 estaciones del Kisokaido. Una idea, la creación de esta serie de grabados, que parte de un editor, de una persona que se dedicaba a la publicación precisamente de este tipo de grabados, de este tipo de series, ¿no? En donde, bueno, él parte, digamos, con una idea que le propone precisamente a Hiroshige. Bueno, este editor era Takenouchi Hoido, y él, bueno, se dedicaba a esto, ¿no? Y trata de buscar o trata de crear una serie de estas series de grabados paisajísticos, series de lugares de vistas famosas, de lugares famosos, ¿no? Dentro del mundo de las técnicas del ukiyo-e y demás, ¿no? En donde, bueno, pero nos centramos en este apartado, digamos, más de lo que estaba relacionado también con las vistas famosas, que era un espacio en donde los grabados adentraron mucho porque tenían mucha aceptación comercial, ¿no? No solo para aquellos que les interesaba, que les gustaba, que eran coleccionistas, sino sobre todo también de cara a los viajeros, ¿no? Aquellos que pasaban precisamente de un lado a otro y querían llevar un recuerdo y se compraban alguna de estos grabados, ¿no? Que se publicaban en serie, es decir, teníamos el grabado, digamos, el dibujo original, la tabla de madera sobre la que se hacía, sobre la que se iba haciendo todo lo que iba a ser luego la plancha de grabado, y luego eso se hacía, pues, una edición que, bueno, tenía varias, cada plancha tenía una tirada que podía ser, a veces si se vendía mucho eran tiradas grandísimas, a veces las que se vendían menos pues tenían menos tirada, evidentemente, ¿no? Pero que bueno, que tenían mucha salida, ¿no? Entonces, de este editor, Takenouchi, como os digo, tuvo la idea de generar o de tratar de hacer una serie de grabados que representaran el Kisokaido, que no estaban muy, muy tratado como quizá otros caminos o otros lugares, ¿no? Esto, las publicaciones, digamos, de los grabados del Kisokaido iniciarían allá por el 1834 aproximadamente, se estima. Y la idea inicial, o al menos así lo publicitaba en otros grabados, en otras publicaciones que precedieron a la publicación final del Kisokaido, de las 69 estaciones del Kisokaido, la idea inicial era hacerlo todo con hiroshige. La idea, de hecho, era partir además con un formato también diferente, un formato más bien vertical, en donde hiroshige iba a encargarse de hacer, de representar esas 69 estaciones del camino del Kisokaido. Pero bueno, no se sabe muy bien por qué, no se tienen los datos, no se saben las circunstancias exactas del por qué finalmente hiroshige desaparece, digamos, de esa idea original y empieza a aparecer luego ya unos anuncios en los que se anuncia que se va a publicar las primeras grabados de este camino del Kisokaido, pero lo van a hacer el editor Takenouchi junto a otro artista que es Eisen. Eisen era un artista que quizá no estaba tan caracterizado por formar parte o por ese tipo de grabados paisajistas, por ese tipo de grabados más idílicos, líricos o como queramos decirlo, sino que estaba mucho más ligado al mundo de las representaciones de los grabados de mujeres, ¿no? Estos grabados japoneses que representan o que se conocen como los grabados de mujeres hermosas, ¿no? Muy ligados también a las representaciones de las cortesanas y demás, ¿no? Él era un maestro absoluto dentro de ese grabado. De hecho, está considerado uno de los grandes de la historia del arte dentro de ese apartado, ¿no? Pero no era, digamos, su especialidad o no era su mayor punto fuerte el mundo del paisajismo, del grabado en paisaje y demás, ¿no? Pero bueno, las circunstancias lo llevaron así y comenzó a publicarse a través, precisamente, pues no, los primeros comenzó a publicarse a través de Takenouchi los primeros grabados de Eisen. Una de las cosas que también cambió fue la idea, en el sentido de que se cambió el formato, que iba a ser vertical, se cambió finalmente por un formato horizontal, y también se cambió otra cuestión muy importante, que era que la idea inicial era que Takenouchi e Hiroshige iban a hacer una serie de grabados que estaban basados en vistas reales, es decir, el autor, Hiroshige, iba a hacer el camino, pintar del real, de la vista real, y lo se va a hacer, se va a publicar a partir de ahí, ¿no? Pero finalmente eso se va fuera, ¿no? Porque Eisen publica no del real, sino basándose en otras publicaciones previas, en otras cosas, y crea, digamos, unos paisajes dentro de lo que podría encajar o de lo que podría ser esas estaciones que va a ir marcando y que va a ir publicando Eisen, ¿no? Tenemos una cosa que me parece muy interesante también comentaros, ¿no? Y es que tenemos la inmensa fortuna de que tenemos publicado también en español un libro en diferentes formatos maravilloso, en donde se recogen las 69 estaciones el libro lleva por nombre las 69 estaciones del Kisokaido. En realidad el número de grabados publicados son 71, porque hay una estación que se repite y luego hay una final que conformaría el grabado 71, que es un poco, pues, que vendría a ser también un poco como el elemento de portal o publicitario, como queramos decirlo, ¿no? Pero que, bueno, en realidad son 71 grabados que representan esas 69 estaciones del Kisokaido y que, como os digo, lo tenemos publicado en diversos formatos por la editorial Tassem. Que además es la edición es estupenda, es maravillosa. Tenemos un formato grande que se asemeja o busca ese papel, esa textura y demás, ¿no? Que tenían los grabados originales. Y tenemos una versión un poco más reducida que también es maravillosa, con una edición tremendamente cuidada y estupenda, ¿no? En donde también nos permite acercarnos a las 69 estaciones del Kisokaido y, bueno, a todo lo que hay alrededor, a los artistas, a sus estilos, a todo, ¿no? Si estáis interesados, si os gusta este mundo de arte y demás, me parece una publicación imprescindible en muchos aspectos, ¿no? Porque es preciosa, la verdad que es preciosa. Pero bueno, volviendo a lo que estábamos, ¿no? Como os decía, tenemos a Takenouchi y a Aizen que comienzan a publicar la serie. Pero bueno, no se sabe muy bien tampoco, ¿no? Es que es una cosa que va. Falta mucha información en muchos aspectos, no se sabe muy bien por qué, parece que la cosa no termina de arrancar. Aizen ha ido publicando, Takenouchi, perdón, ha ido publicando varios de los grabados de Aizen. No se sabe si no estaba acabando de encajar, no estaba funcionando comercialmente o qué, pero finalmente Takenouchi parece que quiere desprenderse un poco de esa idea de continuar la serie y al final la serie acaba pasando a otros editores, a otro mundo de editorial, ¿no? A otra casa. Y es esta casa nueva la que finalmente continúa la publicación completa de las 69 estaciones del Kisokaido. Esta casa que publica es el Issei Arihei, que era una casa una casa editora muy, muy relevante, muy importante en la época, y finalmente se hace con los derechos, digámoslo así, que les cede Takenouchi, que les vende Takenouchi, de las tablas que ya estaban publicadas, de los grabados que ya estaban publicados, y con la posibilidad de continuar la serie. Y es precisamente aquí donde vuelve a aparecer la figura de Hiroshige, y Issei Arihei, esta casa, decide llamar a Hiroshige para que continúe la serie, ¿no? Y plantea hacerla de dos maneras. Comienza a publicar parte de la serie sin haber hecho el viaje por el Kisokaido, buscando igualmente cosas ya publicadas, ideas, gente que le contaba un poco cómo era el paisaje y demás, y luego finalmente también acaba haciendo el camino del Kisokaido, y una gran parte también importante de los grabados finales de Hiroshige pues son grabados del real, ¿no? Grabados hechos a través de la vivencia directa del paisaje, ¿no? Bueno, al final, ¿qué es lo que tenemos? Pues al final lo que tenemos, la serie final, digamos, que son esos 71 grabados, tenemos aproximadamente son unos 24, si no me equivoco, de Aizen y todo el resto ya de Hiroshige. No estaban en orden, es decir, se iban publicando, sí que empiezan un poco con los primeros Aizen, pero luego parece que es como que, bueno, se da un poco de manga ancha que pueda elegir la estación o el espacio del Kisokaido que le apetezca dibujar, y por eso nos encontramos con que es cierto que los primeros grabados son la mayoría de Aizen, pero luego nos encontramos con grabados de Aizen pues en el número 30 y pico, en el número 50 y pico, entonces parece que se iban un poco eligiendo también en función a lo mejor del interés o de las posibilidades comerciales, ¿no? En aquel primer momento en el que se estaba publicando con Takenouchi, lo que os comento, ¿no? Las 69 estaciones, formadas por 71 grabados, son un acercamiento maravilloso a todo este arte japonés del grabado, ¿no? En donde, bueno, vamos viendo sobre todo, ¿no?, todo ese ambiente que tenía lugar en ese camino del Kisokaido. Vamos pasando, ¿no?, por esos paisajes, por esos puertos de montaña, por los ríos que tenían que atravesarse, por los caminos, las aldeas. Vamos pasando por los puntos, por las postas, ¿no?, los lugares en los que se daba se podía hacer, bueno, se daba espacio para la comida, para la comida de, para el descanso también de los animales, ¿no? Vamos pasando por las tiendas que también había a lo largo de ese espacio, y también por los lugares más bulliciosos, por los centros por los que se pasaba, ¿no? Y esos lugares de bullicio, ¿no? Y también hay espacio para las anécdotas incluso, ¿no? Donde nos encontramos paisajes en las que hay gente, una gente que se está peleando por unas monedas, y alguien, unos niños que están jugando con unos animales. Bueno, una gran cantidad y una diversidad muy interesante, ¿no? Que nos adentra precisamente en el Japón de esa época. Y quizá uno de los valores, más allá del valor artístico, que es indudable, uno de los valores es también ese valor que tiene desde el punto de vista social, incluso etnográfico, ¿no? Porque nos adentra en unos espacios muy interesantes también para comprender cómo se vivía esa época, cómo se vivía el mundo del camino Kisokaido, todo lo que se movía en ese camino, ¿no? Me gustaría comentaros algunas de los grabados, ¿vale? Son muchos, no vamos a detenernos en todos, los hay estupendos y maravillosos. Yo he elegido algunos que me parecen interesantes, podrían ser muchos otros, podrían ser cualquier otros, ¿no? Hay muchos muy interesantes, ¿no? Me parece interesante, por ejemplo, comentaros o empezar comentando, por ejemplo, el primero, ¿no? El que da abre, ¿no? Es el un grabado de Eisen, que es en la estación, o el Nihonbashi, que digamos que es la salida de Edo por el puente, ¿no? En donde tenemos un grabado que, bueno, tenemos un sol naciente al fondo, que en un paisaje medio brumoso. Vemos el río, vemos las casas, ¿no? Y la tremenda actividad que hay en el puente, ¿no? Entre gente que viene, que va empujando las mercancías y demás, ¿no? Aquí sí que vemos, posiblemente único momento en el que vemos unas ruedas, un carro, pero de aquí en adelante ya no hay carros. Es decir, aquí, como os decía antes, el camino no podía ser transitado por carros. Entonces aquí, a partir de aquí, ya vamos a ver a gente andando, gente cargando, caballos y palanquines en algunas ocasiones, cuando nos encontramos con algunos séquitos de señores feudales y demás, ¿no? Bueno, es interesante, ¿no? Porque es, yo creo que también el Nihonbashi precisamente es uno de los grabados también más interesantes de Eisen que tienen esta serie, ¿no? Bueno, como os decía, voy saltando un poco porque me parece interesante ir parando en algunos de ellos. Otro grabado muy interesante, además de Eisen, y que bueno, refleja su maestría en muchos aspectos, es el número 10, que es la estación Fukaya, en donde dejamos un poco, o no tenemos ese, saltamos, digamos, del mundo paisajístico a una de las especialidades de Eisen. Fukaya se había convertido, era uno de los centros, ya estamos en pleno camino, ¿no? Y era uno de los centros que se había convertido en uno de los lugares predilectos para pasar la noche para aquellos que estaban por la zona, porque se hizo famoso en aquellas épocas precisamente por ser uno de esos espacios en los que había los famosos barrios del placer, ¿no? que formaban parte de todo ese mundo flotante del Japón de aquella época, ¿no? Y precisamente en este grabado nos encontramos con eso, con la especialidad de Eisen, ¿no? Con una serie de mujeres que sabemos que son cortesanas, prostitutas, ¿no? En donde aparecen ellas en primer término, perfectamente dibujadas, ¿no? En donde vemos a unas que están en la calle, otras que están en el interior de lo que sería el bordel, que se les ve a través de unas celosías, y luego, como desdibujados en forma de siluetas, aparece la gente, ¿no? La gente, los hombres que estaban por allí, que están pasando la noche en la zona, ¿no? Como os digo, es muy interesante como, porque me parece que, bueno, ¿no? Uno de los puntos fuertes, como digo, del arte de Eisen era precisamente la pintura que hacía de estos arquetipos de mujeres y demás, ¿no? Y nos encontramos con una de ellas aquí en las estaciones del Kisokaido, ¿no? Y que, bueno, es muy interesante, es tremendamente plástica en todos los aspectos, ¿no? Desde los rostros de las mujeres, las posiciones, los escorzos, bueno, muy interesante, ¿no? Como punto de partida también dentro de bueno, nos saca un poco del mundo paisajístico que compone la mayor parte de las estampas del Kisokaido, pero que es muy, muy interesante. Voy a detenerme también muy brevemente en otra de las estaciones, que en este caso es la número 15, también de Eisen, que es la estación de Itahana, Itabana, Y bueno, porque representa también otro de los aspectos que siempre se valoran mucho dentro de los grabados japoneses, que es aquel que tiene que ver con las representaciones, no solo del lugar, sino también de los espacios, bueno, de la situación atmosférica, digamos, ¿no? Aquí nos encontramos con un paisaje completamente nevado, en el que varias personas que van atravesando el camino están atravesando al fondo un puente que les lleva hasta la localidad, y todo, ¿no? Un paisaje completamente nevado, con unos árboles nevados con muy pocas hojas, ¿no? Y que van salpicados además por los personajes comerciantes o que sea, lo que sea, ¿no? Que van atravesando ese camino, ¿no? Con un fondo además también muy diluido, con el famoso, bueno, lo que se llama el bokashi, ¿no? Que son estos efectos que se crean generalmente de degradados y demás, ¿no? En la parte alta tenemos ese degradado del negro hacia el blanco y con un horizonte así rosilla, ¿no? Que nos habla de las primeras luces del día o de las últimas, ¿no? Y bueno, tenemos una componente y un paisaje también muy bonito, muy, muy, un grabado muy interesante, ¿no? Y bueno, no muy lejos de esta, en la posición o la parada o el grabado número 20, que sería el grabado de Kutsukake, que está considerado, según los expertos, ¿no? Según el mundo del arte, está considerado una de las grandes obras maestras de la serie, del Kisokaido. Este también está realizado por Eisen y está considerado una de las grandes ma obras maestras de la serie, precisamente por el hecho de que hace o representa esas condiciones atmosféricas. Aquí vemos a unas personas tirando de los animales cargados, ¿no? Pero que están atravesando, digamos, una tormenta, ¿no? Están atravesando una lluvia muy potente, se la siente muy potente, la forma en la que está creada, dibujada en el grabado nos habla de una lluvia fuerte, una lluvia además con un viento fuerte que se adivina tanto en la dirección de la lluvia como en la posición de los árboles, que parece que están meciéndose por esa lluvia y la gente se está cobijando, ¿no? Tratando de cobijarse de esa inclemencia del tiempo, ¿no? En ese lugar, ¿no? Como os digo, muy potente estéticamente, ¿no? Vamos a dejar un poquito de lado a ese, ¿no? Y nos vamos a adentrar en Hiroshige, en muchas de las aportaciones de Hiroshige, que son, como os digo, la mayor parte de las, bueno, una parte ya más grande, evidentemente, que las de Eisen, ¿no? Nos vamos a detener en la número 26, en la estación de Michizuki, en donde también nos encontramos con una de las grabados o uno de los grabados que se considera que es el grabado que más reimpresiones tuvo, que más ediciones llegó a hacer, porque bueno, el estado de las tablas que han llegado hasta nuestros días nos dan a entender que fue muy hecha, muy repetido, se hizo muchas veces este grabado, porque bueno, han llegado bastante deterioradas, muy usadas, entonces se considera que probablemente sea el grabado que más veces se hizo, ¿no? En este grabado nos encontramos con un paisaje bastante bucólico, un paisaje puramente casi del camino un poco de montaña, ¿no? En donde vemos por una hilera de personas que van cargando cosas, ¿no? Vemos un caballo también que va tirando una persona. Paralelo a ellas hay una hilera de grandes árboles que se levantan en una especie de precipicio, ¿no? Al fondo tenemos unas montañas, adivinamos unas montañas, unas brumas, ¿no? Y en la parte alta tenemos la luna llena entre las ramas de los árboles, ¿no? Creando un paisaje, pues bueno, estéticamente muy potente también y que por lo que se ve tuvo bastante fama, bastante repercusión y fue muy buscado por los compradores, por la gente que compraba este tipo de láminas, ¿no? No, sin irnos muy lejos, en la siguiente, en realidad, en la 27, nos adentramos en la estación de Asida. Y este me parece tremendamente interesante por una solución o una cuestión bastante ingeniosa en cómo representa un desnivel brutal. Se consideraba que en esta zona se generaba, había una inmensa cuesta, ¿no? Había que subir una cuesta muy grande, una zona de montaña. Y él ha representado ese cambio, digamos, de altitud de una forma bastante ingeniosa, generando una especie de curva hiperbólica en donde vemos la parte, digamos, izquierda del grabado, vemos a un camino más o menos llano, un camino más o menos, bueno, tranquilo, digamos, ¿no? Y en mitad del grabado, de repente, se nos cruza por delante del camino una especie de montañita que hace esa curva, esa especie de curva hiperbólica, y arriba, en la parte ya derecha alta del grabado, vemos de nuevo aparecer el camino con los caminantes, ¿no?, que van atravesando eso, ¿no? Genera un efecto muy, muy interesante. Además, ofrece una solución compleja, bueno, un problema complejo, que era representar ese desnivel, ¿no? Y lo hace de una manera estupenda, ¿no? Genera una manera muy, muy estética y muy inteligente también de generarlo, ¿no? Y precisamente también la siguiente estación, la estación número 28, a mí es una de los que más me gusta de la serie. No es el único, ahora os diré alguno más, pero es la estación de Nagakubo, perdón. Y es un grabado maravilloso de Hiroshige, ¿no?, en donde tenemos en primer término a una persona con un caballo, unos niños que están jugando con unos animales, unas casitas, un árbol que se recorta casi en forma de silueta sobre un río, y al fondo en ese río tenemos un puente silueteado, por el que van atravesando personas, unos a lomos de caballo, otros cargando mercancías, ¿no? Todo ello silueteado, todo ello en tonos negros, silueteados, y al fondo, ya más al fondo, creando muchos planos. Además, también una cosa muy interesante, la creación de muchos planos en los que mirar, ¿no? Al fondo nos encontramos con unas montañas que se recortan, y en lo alto una luna llena, ¿no?, que está atravesada por las ramas de unos árboles, ¿no? Es un todo con un tono, también los tonos han ido cambiando, las impresiones cambian muchas veces, los colores, en algunas cosas, ¿no? Pero en este caso es verdad que tenemos esos tonos bastante azulados que nos hablan de ese momento nocturno y demás, ¿no? Un grabado muy, muy, muy bonito. La verdad que es uno, a mí sin duda es uno de los favoritos de la serie del Kiso Kaido, ¿no? Bueno, no quiero detenerme tampoco en todos porque hay grabados que son una maravilla. El siguiente, por ejemplo, el 29, el de Wada, que es un paso de montaña, uno de los grandes pasos de montaña entre montañas nevadas, bueno, es precioso también, ¿no? Otro maravilloso, sin irnos muy lejos, es precisamente el número 31, Shioyori, que nos presenta también otro descenso. Este es de Eisen, no es de Hiroshige, un descenso de las montañas, y vemos al fondo, en una parte ya muy grande del grabado, un lago helado por el que van atravesando las personas que van atravesando el camino, ¿no? Y además tiene una particularidad que solo se ve en tres grabados de toda la serie, que es en este se ve al fondo el monte Fuji, ¿no? Un grabado también precioso. Y el 32 también, para mí es otro de mis favoritos, junto al que os decía antes, junto al 28. Otro de mis favoritos de la serie es el número 32, que es la estación de Seba, y que me parece también absolutamente precioso, ¿no? Es un paisaje, en este caso de río, en donde vemos dos barcas que están atravesando con dos personas que van remando un río, ¿no? Tenemos la orilla, una orilla verde, en donde hay unos árboles que parecen tronchados y unas ramas que parecen tronchadas por el viento, ¿no? Y al fondo tenemos un paisaje bastante brumoso con una luna llena asomando por el fondo, y que es, bueno, me gusta porque es muy sencillo, es decir, es bastante estilísticamente es más sencillo quizá que los anteriores que os he ido comentando. Tiene una sencillez muy interesante, pero una carga estética, con una carga muy potente, ¿no? Con esos árboles que parecen que están viento soplando, el movimiento de las barcas, la luna llena, el paisaje brumoso, muy, muy bonito, muy interesante, ¿no? Otro en el que me quiero detener es en la estación, número 35, que es la estación de Narai. Y me quiero detener porque, bueno, hay muchos grabados que están situados, que se salen, digamos, de lo que es puramente el paisaje y nos meten de lleno en esas casas de postas, en los lugares de descanso, ¿no? Hay varios de ellos, el anterior, el 34, Nikawa, por ejemplo, está de lleno metido en una de estas casas de descanso, pero el 35 Narai me gusta mucho porque combina muy bien esos dos elementos, combina muy bien el mundo paisajístico con el mundo, digamos, del descanso o de la venta, además, ¿no? Está situado en una zona de paso de montaña en la que aparece en la parte derecha del grabado lo que vendría a ser una tienda de peines, en donde además es un lugar también de descanso. Vemos a los viajeros descansando, limpiándose el sudor, ¿no?, tratando, comprando unos peines y demás, ¿no? un paisaje muy interesante, y a la parte derecha tenemos todo lo que sería ese paisaje de montaña que adivinamos, ¿no? La parte izquierda, perdón, ese paisaje de montaña que adivinamos, ¿no? Entre brumas, montañas, caminos y demás, ¿no? También mucha fuerza esa unión del concepto natural, el concepto social, el concepto, bueno, digamos, diario. Bueno, muy interesante. A mí también me gusta mucho este número 35, ¿no? Más allá de ello, pues bueno, tenemos, la verdad es que son muchos, no me puedo detener en todos porque son tantos y todos son tan estupendos. Como curiosidad, el 38, quizá estéticamente a mí no es de los que más me gustan, pero el 38 es interesante porque representa la parada de Fukushima. Fukushima, en el camino había dos puntos de control fundamentales en los que había que enseñar todos los permisos, los papeles, había que hacer los pagos, digamos, de los peajes y demás, y donde se controlaba todo lo que pasaba por allí. Y Fukushima era uno de esos puntos, y aquí en este tenemos representado ese espacio, ¿no? Ese punto, ese, a través de una especie de puerta Torii en la que entran a ese espacio donde se hacían los controles y demás, ¿no? Bueno, como os digo, no es quizá estéticamente el más potente, pero es muy interesante también por lo que viene a representar en ese sentido, ¿no? Tenemos muchos más, ¿no? Tenemos Nojiri de Eisen, que es tremendamente también un paisaje dramático muy potente. No sé, muchos, la verdad que estoy. Los que os decía al inicio, que se conservan más o menos, que se han convertido en rutas de peregrinación, en rutas de turísticas, que se ha conservado bastante de lo que era ese camino del Kisokaido original, ¿no? Son los grabados número 43 y 44, que son el de Sumago y Magome, que bueno, son además muy bonitos también estéticamente, paisajes de montaña con gente cargando cosas, ¿no? Los caballos y demás, ¿no? Esas brumas, esos árboles, bueno, con muchos juegos de planos distintos, primer plano, plano medio, plano al fondo, ¿no? Bueno, muy interesantes los dos, y que además son muy relevantes, estéticamente son muy bonitos, además han tenido diversas reimpresiones, ha habido muchas modificaciones también en ellos, en lo que tiene que ver con los sistemas de colores y demás, ¿no? Muy interesantes, ¿no? Como os digo, además tenemos algunos de ellos en los que nos encontramos también representaciones, por ejemplo el siguiente, el 45, el Ochai, donde nos encontramos lo que podrían ser representaciones de algunos séquitos de señores feudales que iban en sus palanquines atravesando algún pueblo, alguna zona de montaña y demás. Tenemos luego, por ejemplo, otro que está considerado muy relevante y muy importante dentro de los grabados, que es el número 47, que es el paso de montaña de Oi, en donde es un paisaje completamente nevado, este es Hiroshige, en donde vemos unas figuras de personas que además van aparentemente con unos niños en un paisaje absolutamente nevado, en donde además está cayendo la nieve, ¿no? También una delicia estética y maravilloso, ¿no? Bueno, en fin, no me puedo enrollar mucho más a deciros todos, ¿no? Porque los hay, todos son maravillosos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, solo por citaros alguno, el número 55 en Godo, ¿no? En donde tenemos, este es de Eisen, en donde tenemos además representado un componente también cultural etnográfico, que son la pesca con los cormoranes, ¿no? Que era tradicional en esa zona, en donde vemos esos barcos en la noche que están pescando con los cormoranes en el río, ¿no? Una escena también estupenda, preciosa y maravillosa, ¿no? Y bueno, tenemos, pues bueno, seguimos con muchos de esos caminos, y quizá para terminar y para cerrar, remarcar también la escena número 71, el grabado número 71, que es el que pone fin a la serie, porque una cosa curiosa del grabado es que la serie, el Kisokaido terminaba en Kioto, pero Kioto no aparece por ningún lado. Al contrario que Edo, que sí que aparece con ese puente, el Nishonbashi, que da inicio a la serie, Kioto, digamos, como tal no aparece como representado, y lo más, digamos, Kioto que es esa entrada, que sería un poco la estación Otsu, que sería un poco la entrada hacia Kioto, en donde ya entramos en un mundo otra vez más urbano, ¿no? Con las tiendas a los lados, los bueyes, volvemos a ver las carretas con ruedas, volvemos a ver mucha gente y demás, ¿no? Que además este número 71 representaba o vendría a ser una especie de anuncio de la serie, ¿no? De la serie que se crea y que se creaba, de, pondría, por decirlo de algún modo, un poco como una portada casi, o como una contraportada, que venía además en varias partes de los carteles, y además que aparecen los nombres de los editores, de los autores, de esperan un gran éxito, un gran interés hacia esta serie, no sé qué, ¿no? Como, funcionaba ya como un poco, como os digo, como una especie de anuncio, pero también como una especie de portada o contraportada, ¿no? Que podría cerrar o abrir esas 69 estaciones del Kiso Kaido, formadas por esos 71 grabados. Bueno, así, un poco rápido, para que nos adentremos un poco en ese mundo, creo que nos vale, ¿no? Yo os invito a que lo echéis un ojo, si podéis acceder a alguno de los libros que, como os digo, publicados por la editorial Tassen, vais a adentraros de lleno en ese mundo del Kiso Kaido, en ese mundo del arte de Eisen y de Hirohige maravilloso. Si no, pues podéis hacer una búsqueda también por internet, que vais a encontrar muchos de estos grabados. Es verdad que, como suele ocurrir con muchos de estos grabados, hay muchas ediciones, hay muchas modificaciones, ¿no? No siempre, dependiendo la que vayamos, vamos a ver esas modificaciones de color. Vamos a ver que a veces tienen mejor calidad, o menos, ¿no? Por ejemplo, la publicación que ha hecho Tassen sí que está basada en una colección que son muchas de ellas primeras ediciones, o en caso de no ser primeras ediciones, es la edición que se ha conservado mejor, que tiene mejor calidad, ¿no? Y bueno, es estupenda, como os digo, ¿no? Pero si no, pues eso, tenéis ahí, podéis verlos y son maravillosos en general. Así que nada, dejamos aquí el programa con esta aproximación por este viaje entre Edo, actual Tokio, y Kioto, a través de este Kiso Kaido y a través de estos maravillosos grabados hechos por Hirohige y Eisen, que han pasado pues ¿no? a la historia, ¿no? a la historia del arte universal. El próximo martes nos tendréis, como siempre, a las 6 de la tarde aquí en Radio Universidad de Salamanca. Hasta entonces, que tengáis todos muy buena semana.